RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de este momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Cordial saludo, amables radioyentes. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para el día de hoy, construcción de ciudadanía a través de la formación de la individuación.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Y para ello, nos acompaña el profesional Joan Manuel Madrid Hincapié. Joan, bienvenido.
Juan Carlos, muchas gracias. Me agradezco la posibilidad de estar aquí en este programa y compartir un poco sobre el tema en el cual vengo desarrollando a través de algunos procesos efectivamente en Comuna 13.
Muy bien, Joan. Agradecemos que hayas participado y que hayas aceptado la propuesta de acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos, antes de empezar todo este proceso, todo este discurso, ¿cuál es tu palmarés? ¿Cuál es tu formación? ¿Tu trabajo comunitario?
Juan Carlos, yo soy egresado de la Universidad de Antioquia como sociólogo. Soy especialista en formulación y evaluación de proyectos públicos y privados y actualmente vengo terminando la maestría en educación con ámbito en poblaciones vulnerables. Específicamente desde el año 2002 vengo desenvolviéndome en las 16 comunas de la ciudad de Medellín, en varios departamentos del país y afortunadamente pues tuve la posibilidad de trabajar en dos países en los cuales desarrollamos todo un proceso de formación humana específicamente, con algunos convenios entre la OIT, la Arquidiócesis de Medellín, con algunos convenios también con la alcaldía de la misma ciudad, en los cuales estamos buscando efectivamente cómo la convivencia en las comunidades, pese a la perspectiva asistencialista del Estado, no están logrando que efectivamente se den esa transformación social de la condición de la vulnerabilidad. Entonces, me he venido desenvolviendo efectivamente en este tipo de intervenciones. Yo no lo llamo tanto intervención, sino procesos de acompañamiento, porque cuando hablamos de intervención efectivamente, pues uno precisamente busca que la solución se supere, se trascienda. Y al contrario, nos hemos dado cuenta que hemos venido abordando o tratando de mejorar, resignificar el concepto de intervención. Aparte de eso, también me he desenvuelto en el campo educativo, escuela, estamos hablando de la educación media. En este momento soy docente en una institución universitaria de la ciudad, específicamente en el área de formación investigativa, porque efectivamente pues cuando uno habla de estas comunidades requieren un alto componente de investigación, de manera que los procesos de intervención definidos pues desde la academia sean significativos, tengan sentido. De lo contrario, pues seguiremos en lo mismo, diseñando talleres, diseñando acompañamiento, momentos que a la verdad no van a lograr un impacto significativo.
Como pueden apreciar, amables radioyentes, el profesional que nos acompaña hoy viene desarrollando importantes situaciones, importantes procesos de trabajo comunitario que vamos a auscultar un poquito más allá después de que escuchemos la radionovela que se ha preparado para este tema. Enseguida regresamos.
Gracias.
Con mucho gusto. Que disfrute.
La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia presenta las propuestas de Doña Maruja. Comunidad y territorio. Luego de 12 años de haber abandonado su tierra por las amenazas de los grupos armados ilegales, Luis ha decidido regresar para recuperar sus parcelas de papa y volver a producir en el campo, de donde nunca quiso haber salido.
Doña Maruja.
¿Quién? Luis Restrepo. Luis, qué alegría volver a verlo por aquí. ¿Qué lo trae por estos lados después de tanto tiempo?
A ver si regreso a mi tierrita y vuelvo a cultivar. La vida en la ciudad me está matando.
Pero, ¿usted no la había vendido?
¿Vendido? No, para nada. Me tocó irme por las amenazas, usted se acuerda, pero vendido nunca.
Pues ahí hubo otra gente, autodefensas que decían que era de ellos. Incluso con esa tierra perdimos el parquecito de los niños, porque como eso estaba en su tierra, nunca volvieron a tener donde jugar.
No faltaba más. No solo lo sacaban a uno de su tierrita, sino que además va a resultar que me la robaron.
Pues así hicieron con muchos. Pero si quieres saber, lo mejor es que vaya directo a la notaría o a Catastro Municipal. Allá sí le dan razón.
Preocupado por las noticias de doña Maruja, Luis se fue de inmediato para el pueblo y empezó a hacer las averiguaciones acerca de su tierra.
No, señor, no aparece.
Pero yo llevo 5 años sin pagar impuestos.
Pues aquí figura el día. El último pago se hizo el semestre pasado. Lo pagó un tal Juan de Dios Herrera. ¿Usted me dice que es suya?
Sí, mía, y yo no la he vendido. Entonces, ¿la tierra de la escuela y del parque de los niños que también está a nombre mío, qué?
La de la escuela sí figura, pero esa está exenta de catastro. Del parque no sé nada. Vea, yo le doy un consejo. Vaya a la notaría y averigüe.
¡Don Elías! ¡Qué coincidencia! Iba para su notaría.
Buenas tardes, don Luis. Uy, años sin verlo. Casi no lo reconozco. Es que está muy flaco.
La vida en la ciudad que lo acaba uno. Es que necesito averiguar por mi tierra.
Claro, yo le puedo contar de ella de memoria. Eso sigue siendo suyo. Pero al igual que tantas otras tierras, hay quien paga el impuesto y las reclaman los juzgados por haber vivido en ellas y hacerle mejoras durante 20 años o más.
Ahí sí no tengo problema. Ni me fui hace 20 años, ni nadie le hace mejoras.
El problema, hombre Luis, es que hay gente corrupta que sirve como testigo falso. Y como la suya, hay muchas que se las han robado de la misma forma. Puede que la suya la estén pidiendo en el juzgado.
A mí, para robarme mi tierra, me tienen que matar.
Y lo malo es que lo matan. Pero primero vaya y averigüe.
Luego de hacer todas las averiguaciones, Luis pudo comprobar que la tierra efectivamente había sido pedida por un jefe de los criminales, argumentando falsamente haber tenido posesión de ella durante más de 20 años. Sin saber qué hacer, y habiendo escuchado de todas las labores que había hecho doña Maruja, fue hasta la fábrica de bocadillos El Guayabo para pedirle consejo.
Yo no sé qué hacer, doña Maruja.
Yo ese caso sí no lo he conocido, Luis, pero sí le puedo decir qué hacer. Vaya a una oficina del gobierno nacional. Ellos tienen oficina en el pueblo y sabrán decirle qué hacer. Con toda seguridad que les debe haber tocado un caso parecido.
¿Oficina del gobierno? ¿Y a cuál?
Es que el gobierno está para ayudar a las víctimas del conflicto armado. Vaya, que allá lo aconsejan. Si quiere, pregúntenle a la alcaldía por la doctora Cristina. Ella nos ha ayudado mucho. Dígale que es un amigo mío y verá qué le dice con quién hablar.
Luego de seguir los consejos de doña Maruja, Luis supo que su caso no era una excepción. Muchas tierras habían sido despojadas a sus verdaderos dueños o a las comunidades. Y para tratar de compensar esto, ya existían procedimientos que le permiten evitar que sea entregada fraudulentamente a quienes la reclaman.
Doña Maruja, volví. Gracias por sus consejos.
¿Pudo hacer algo?
Claro. Fue un poco lento, pero ya puedo volver a mi tierra. Incluso supe que el jefe de los paras que se quería robar la tierra está ahora en la cárcel.
¡Qué bueno! Ahora sí, entonces, a volver a sembrar.
No, lo primero es que volvamos a hacer el parque para los niños. Yo pongo la madera y la tierra, y que la acción comunal ayude a reconstruirlo.
¡Adelante! Ahí vamos recuperando las cositas que habíamos perdido a manos de los bandidos.
Realización: Luis Eduardo Mejía Duque, José Roberto Jaramillo Cadavid. Narrador: William Uribe Burgos.
Antioquia es para todos los que quieran trabajar. Unir sus manos con la mía, de seguro les diré que juntos ya lo podemos lograr. Entonces, manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, que lo vamos a lograr.
Antioquia para todos, manos a la obra.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Estamos nuevamente con nuestro invitado para el día de hoy, el profesional en sociología, Joan Manuel Madrid Hincapié, quien nos viene hablando de, o quien nos va a hablar acerca de la construcción de ciudadanía a través de la formación de la individuación. Joan, ¿a qué se refiere el concepto que nos vas a trabajar el día de hoy de la individuación y cómo nos apropiamos de él para construir ciudadanía?
Muy bien, primero tenemos que partir de un concepto básico y ese es de la formación. Cuando nosotros hablamos de formación, efectivamente tenemos que entender lo que es el proceso con el cual un ser, una persona, un ser humano, se resignifica a sí mismo, se identifica, asume una postura política y a partir de allí entonces toma acciones, toma decisiones que no solamente le permitan resignificar su existencia social, sino que se vuelvan un motor de acompañamiento que permita mejorar las condiciones de vida de la comunidad en el cual está inserto. Cuando hablamos de mejorar las condiciones de vida, no solamente nos referimos a que genere unidades de emprendimiento, sino desde el concepto más básico que es la convivencia con el otro, esas relaciones interpersonales, no solamente que tengan sentido, sino que todas las situaciones que tienen que ver con el manejo de conflictos, con los estados emocionales, con la convivencia intra interpersonal con el otro, sea más significativa, sea más constructiva. Cuando hablamos entonces de esa formación, eso nos tiene que llevar a un proceso que llamamos individuación. Esa individuación se puede asumir desde la antropología pedagógica, en el sentido de que quién soy yo como ser político, como actor político, y ese actor político, ese ser político es que me tiene que permitir no solamente conocer el contexto en el cual habito, conocer las situaciones históricas de donde yo provengo, sino que a partir de allí, cómo lo que yo vaya a decidir, lo que yo vaya a construir con la comunidad, no esté alejado de esa historia particular, esa historia personal. Porque ¿qué es lo que ocurre normalmente? Profesionales que van a contextos, que van a X barrio y se olvidan de la historia, se olvidan de ese contexto histórico, se olvidan de ese proceso de cómo se conformó la comunidad y terminan diseñando procesos que en vez de contribuir a que se mejoren esas relaciones al interior de la comunidad, lo único que hacen es o dificultarla o en el peor de los casos, haciendo nada. Entonces cuando hablamos de individuaciones, yo cómo me reconozco como sujeto político, cómo me diferencio del otro en mis decisiones políticas, no entendiendo lo político solamente desde el ejercicio, es decir, cómo hago uso del derecho al voto, cómo hago uso de la constitución, sino yo cómo coloco en escena todas esas decisiones entre lo que pienso, siento y hago para que lo que yo manifieste y lo que yo decida en favor de mí mismo y mi comunidad sea significativamente apropiado. Eso es individuación.
Entendido el concepto como tal, y si estamos hablando de construcción de ciudadanía, ¿cómo podemos amalgar una cosa con la otra? La ciudadanía es un constructo colectivo, es un constructo de un grupo de individuos. Y tú nos vienes aquí a plantear un nuevo concepto de la individuación. ¿Cómo los amalgamos en todo este proceso?
Muy bien. Nosotros, o al menos yo me soporto en la concepción de Marta Nussbaum, que se sustenta mucho no solamente en Amartya Sen, en el concepto de capacidades, sino también que filtra algunos conceptos de Hannah Arendt. Lo político es la construcción individual con el otro. Y esa construcción individual, cuando hablamos de ciudadanía, lo que me permite desde la individuación es aceptar que la diferencia que tiene el otro desde su concepción étnica, desde su concepción sociocultural, desde su concepción idiosincrática, es lo que me va a permitir construir. A partir de esas diferencias podemos llamarlo un escenario, un entorno. La ciudadanía no tiene que quedarse solamente en el concepto jurídico. La ciudadanía tiene que volverse un ejercicio, una filosofía que permita hacer de ese otro con sus diferencias, con sus particularidades, con el lugar de donde viene, donde proviene, una relación que me permita valorar que esas diferencias son las que hacen, la que enriquece mi escenario. Entonces, cuando yo concibo la individuación como un ejercicio básico para el ejercicio de la ciudadanía, estamos hablando no solamente de respeto, estamos hablando de tolerancia, estamos hablando de democracia, estamos hablando de equidad, no en el sentido que le da el Estado, porque es que la equidad es permitir a todo el mundo que goce los mismos derechos, pues, sí. Eso es interesante, pero a la hora de la práctica cotidiana, la equidad, mis principios pueden ser totalmente distintos a los tuyos y esos principios me pueden hacer que en ciertos escenarios yo no sea bienvenido. Entonces, cuando hablamos desde la individuación como ejercicio básico de la ciudadanía, es permitir que el otro ejerza su libre derecho a ser, a opinar, a construir, a permitir entonces que en esa particularidad llamado barrio, llamado familia, cada una de esas voces tiene una opinión y tiene un entendimiento. Lo complejo del asunto es hasta qué punto tengo la capacidad de yo de aceptar esas miradas distintas que permitan no solamente resignificar la concepción que yo tengo de la existencia, de la vida, de mi historia, sino que a partir de allí, bueno, ¿cómo vamos a generar procesos de construcción comunitaria, construcción familiar, que amalgame todas esas perspectivas? Es desde ahí donde nosotros trabajamos la individuación como concepto básico para el ejercicio de la ciudadanía.
Y entonces, ¿desde cuándo esa individuación abre el switch para que en unión con otras ideologías, con otras representaciones de otros individuos, se vaya a consolidar en una propuesta de ciudadanía?
Bueno, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para hablar de individuación necesitamos educación. La formación en sí, en su término literal, y si nos basamos en Kant, es permitir superar mi minoría de edad. Esto no es un tema nuevo, solo que ha venido siendo desechado, ha venido siendo ignorado por nuestros sistemas educativos. Cuando la educación entendía en su mejor expresión el proceso con el cual un ser humano, una persona, adquiere su identidad política y a partir de allí se inserta en un contexto particular dado y que a partir de ese contexto le permita ampliar su visión frente a otros contextos muy diferentes a ellos, es en ese escenario que nosotros entonces podemos decir, efectivamente es a partir de la educación que me permite entonces no solamente resignificarme como individuo, sino también la ciudadanía se vuelve un ejercicio total, no solamente dentro de la familia, sino por fuera de la familia.
Tendríamos que empezar a pensar en la suma de muchas individuaciones para poder construir esa ciudadanía dentro de lo que nos estás planteando.
Miremos una situación particular, Juan. Cuando uno observa la ciudad de Medellín, las personas que recorren sus calles son un conjunto de individuaciones. Cada uno tiene una perspectiva, una historia de vida, una experiencia de vida distinta que de alguna u otra manera le ha permitido ser, asumir decisiones y pensarse como un ser político, así desconozcan el término de lo que están ejerciendo. Pero entonces pensémonos en ese conjunto, el discapacitado, su condición fisiológica o física, independiente o dependiente, si fue por accidente, si fue por nacimiento. Esa condición, ¿cómo le permite ser partícipe a partir de sus condiciones, de su individuación? ¿Cómo la ciudad le está permitiendo ser partícipe en sus decisiones políticas? Infortunadamente, solo se le hace partícipe a partir de las leyes, a partir de decretos, pero él ejerce, él es consciente de ese ejercicio político que le permita decir, aquí estoy. Y ellos, infortunadamente, y es una crítica que hago, infortunadamente tienen que agremiarse solamente para ser reconocidos como sujetos de derechos, pero ¿en qué momento ejercen esa capacidad que le da la historia, esa capacidad que le da su propia vida de pensarse como un actor político? Uno no puede esperar a que el Estado te reconozca los derechos. Si yo no comienzo a pensarme como un actor político, ya la concepción de derecho pierde todo sentido, porque termina siendo una regla, una norma por obligación, y no un ejercicio, no una filosofía de vida. Vayamos a otro ejemplo particular. Lo que se conoce vulgarmente, y perdónenme la expresión, como minorías. ¿Cuáles minorías? Entonces, minorías étnicas, minorías comunidad LGTB, son seres que de su postura política, de su concepción de vida, ¿cómo ellos se han pensado en ser parte de este engranaje? ¿Cómo se han pensado ellos a partir de sus características, de diferencias, ser también actores que contribuyen a que no solamente la sociedad, sino esta estructura social, no solamente les reconozca, sino que ellos también hagan ejercicio de que son seres humanos como nosotros? ¿Qué es lo que sucede, infortunadamente? Si miramos la historia colombiana, nos hemos dado cuenta que hemos estado sometidos bajo un concepto de patriarcalismo, no entendido en la excepción, infortunadamente, de la concepción de la familia tradicional. Cuando se habla de patriarcalismo, inmediatamente se está hablando de un autoritarismo mediático que permite que usted no solamente entregue su propia vida burocratizada, es decir, que otro se la administra, sino que usted se niegue el derecho a ejercer quién soy, que se niegue el derecho a tomar sus propias decisiones, porque por lo regular, cuando se somete a este concepto, son otros los que deciden por uno.
Entonces, entendiendo el proceso de individuación del ser humano como ese empoderamiento de su ritmo de vida, de su contexto de ubicación temporoespacial en un espacio determinado, no es necesario únicamente quedarse ahí, sino que planteabas un concepto y una categoría de análisis bien importante: consolidarse como actor político de esa ciudad, de esa comunidad que se lo exige.
Exactamente. Voy a tomar el término de burocratización a la luz de lo que planteaba Bauman en su texto Modernidad Líquida. Se supone que cuando uno es reconocido, cuando uno se reconoce a sí mismo como un ser humano, con un nombre, con una identidad, solamente se queda en el ejercicio del discurso. Pero cuando empezamos a examinar todas nuestras prácticas, todas nuestras relaciones, siempre han sido administradas por otros. Llevamos un plano común y corriente en la realidad. La relación de pareja, por lo regular en nuestra concepción histórica patriarcalista, siempre, casi siempre, me atrevo a decir que en un 90-95%, casi siempre uno termina siendo sometido al otro. ¿Cómo mi ejercicio político permite que otro asuma el control de mi propia existencia? ¿Cómo desde ese ejercicio patriarcal las decisiones que yo tome cuando acepto ser sometido? Si es por alguna circunstancia, si es, entre comillas, si es por amor, si es porque tengo miedo. Cuando yo me asumo como un actor político es porque tengo la capacidad de aceptar a otro con todas sus diferencias. Y cuando acepto esas diferencias es que tengo la capacidad de no solamente aceptar la crítica, sino que esa crítica me va a permitir no solamente reconstruirme, resignificarme, sino aparte de esas dos diferencias, ¿cómo comenzamos a generar fortalezas? Pero cuando yo no entiendo la importancia de ser y de construirme como una individuación política, efectivamente cualquier instancia, cualquier circunstancia va a burocratizar mi vida. Un ejemplo cotidiano. Es tan, infortunadamente, tan precaria nuestra formación política que un BlackBerry nos esclaviza. ¿Cómo asumir una postura frente a todo lo que nos envían los medios de comunicación, frente a lo que nos dicen los otros? ¿Cómo asumir posturas críticas? Y cuando hablamos de críticas, porque tengo los argumentos y el carácter, lo que yo pienso en la vida parte de una experiencia y a partir de allí no solamente la hago convalidar, pero la hago convalidar o lo hago respetar de manera sana y equilibrada. Porque cuando yo me caigo en el extremo, termino también convirtiéndome en un patriarcado que busca dominar al otro. Cuando yo salgo de esa estructura, efectivamente estoy siendo no solamente un sujeto autónomo, sino que también estoy ejerciendo esa construcción como actor político en mi propia existencia.
Planteabas ahora un autor contemporáneo con una propuesta bastante innovadora y a mí se me antoja pensar bastante futurista, que es Zygmunt Bauman, cuando nos habla de esa sociedad líquida. Incluso habla del amor líquido en las relaciones parentales, filiales, de parejas y fraternales entre hermanos. ¿Cómo desde ahí empezar a ver que esa liquidez de la sociedad y del amor se puede fusionar en la construcción de ciudadanía cuando se potencia esa individuación de cada uno de ellos?
Bueno, infortunadamente, cuando yo no voy a juzgar a este autor que dijo que ya la historia del hombre había terminado, había finalizado, cuando se acepta que efectivamente el tiempo no vale, cuando se acepta que el pasado no va a permitir al ser humano pensarse como un ser de futuro, infortunadamente hoy en día encontramos un fenómeno que hay que vivir el momento. Si yo soy un actor político, ¿cómo voy a vivir ese momento? Sino ¿cómo voy a construir ese momento que me permita, si lo vamos a definir desde el medio ambiente, cómo mi transcurso, cómo mi equilibrio emocional, ambiental, económico me va a permitir una sobrevivencia, no supervivencia, una sobrevivencia acomodada a mi contexto histórico? ¿Qué es lo que plantea Bauman? Desde que aceptamos nosotros que todo es efímero y desde que infortunadamente el actual sistema productivo nos está obligando a vivir una nanovida, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya, desde que aceptamos entonces eso como filosofía de vida, efectivamente, ¿qué es lo que hoy en día acontece? Las relaciones duran escasamente un año, porque este concepto que tengo que vivir, porque yo no sé el día de mañana, me voy a arriesgar a retomar el concepto que utilicé en los 80 de no futuro, porque ya no se piensa en ese no futuro, no en ese no futuro utópico, soñador, sino en ese no futuro y a partir de mis condiciones actuales, ¿qué propuesta política vida tengo? ¿A qué estoy dispuesto como propuesta política a construir con el otro? ¿Qué es lo que Bauman plantea? Quizás en algún aspecto ha sido muy mal entendido. Si nosotros como estructura social, que se supone que estamos desde la literatura en un contexto posmoderno, y cuando hablamos de la posmodernidad es que nos permite pensarnos que hemos superado una vieja etapa o de manera que nos permita gozar de otras posibilidades que nos resignifique como estructura social, lo que nos está planteando Bauman es pilas. Que lo conté a lo que estamos haciendo es involucionando en vez de ser coherentes con esa propuesta posmoderna, porque la posmodernidad nos tiene que permitir aceptar diferencias, a que la estructura social, si antes fue la familia mononuclear, ya hoy tenemos otros modelos de familia, ya tenemos otros modelos de ejercer la ciudadanía, ya tenemos otros modelos de percibir y de concebir la misma realidad. Lo que sucede es que infortunadamente, desde que se falla en el modelo educativo, desde que se falla en el proceso de educación, ¿qué es lo que ha acontecido? Y más desde que, y en ese momento quiero reconocer la obra de Arturo Escobar, desde que nos declaran infortunadamente país del tercer mundo, desde que se distribuye después de la Segunda Guerra Mundial, que nosotros somos un país subdesarrollado, nosotros no nos pensamos como actores ni sujetos políticos.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de
mar. Me lleva a pensar lo que estás planteando, Johan, las palabras de Néstor García Canclini en su texto de las culturas híbridas y del pensarse como ciudadanos globalizados dentro de todo este universo que nos está empezando a ofrecer la triple ciudadanía, la posibilidad de estar inmerso en muchas posibilidades de trabajo mancomunado con otras historias, con otras culturas, con otras manifestaciones. Desde ahí podemos pensar que el ser individualizado nos genera esa posibilidad de ser seres globalizados.
Lo que sucede, Juan, es que cuando uno lee el contexto del fenómeno de la globalización solo desde la perspectiva economicista, eso es imposible. Porque si lo leo solamente desde lo economicista, estamos convalidando que nosotros tenemos que ser un ser productivo para desenvolverse en todos los campos mundiales. Por eso nos inculcan hablar inglés, hablar francés, hablar alemán, y en este momento la futura potencia, hablar en chino, pero como intercambio productivo, que convalida nuestro estado de pauperización intelectual y productiva. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando yo me convierto desde el aspecto político en un ciudadano global, es que me permita interlocutar con otras perspectivas de vida, con otras culturas. ¿Cómo enriquezco yo esa interacción con el otro sin perder lo que soy? Lo planteaba Jorge Lesser Gaitán. ¿Cómo es posible que con leyes nórdicas se pretenda gobernar países ecuatoriales? Si yo me quedo con la crítica, inmediatamente puedo convalidar la globalización como ciudadano. No funciona. Pero si lo miramos desde Marta Nussbaum, es que yo tengo que permitir, desde mi condición como actor político, que hay otras realidades, que hay otras existencias. No solamente voy a permitir que otras culturas me permitan compartir, me permitan comprender que hay otra manera de ver la vida, sino que mi respeto hacia ellas no va a ser un colonialismo absurdo, sino que al contrario, vivimos en el mismo escenario social, pero que nos va a permitir, a partir de esas diferencias, construirnos como realidad social.
Con base en ello, nos quedarían muchas dudas, nos quedarían muchos conceptos que necesitan una profundización al respecto. Y consideraría pertinente en un espacio diferente volver a profundizar acerca de ello, para lo cual me tomo el atrevimiento de hacerte la invitación a un nuevo programa al respecto, Johan.
Juan, con mucho gusto y te agradezco seguir compartiendo esto.
Amables radioyentes, hemos dado por terminado el día de hoy esta temática de la construcción de ciudadanía a través de los procesos de la individuación mediante la formación del individuo, en palabras del profesional Johan Manuel Madrid Hincapié. Hasta una nueva oportunidad que podamos encontrarnos nuevamente en otro programa. Y damos gracias a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández en el Control Master que nos acompañaron el día de hoy.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.